El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, ya son las 4 en Canarias. Ya es 19 de octubre, quedan 73 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 19 en Lorca, a las 8 y media en Alcorcón y a las 8 y 36 en Valladolid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Pues que el coordinador de H. Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho pública una declaración coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA. Dice el líder de la izquierda abertzale que reconoce el dolor de las víctimas, pero no condena a la banda terrorista. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Cuéntanos, ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Cuáles son las claves de este comunicado? Y sobre todo, ¿cómo lo valoran tanto las víctimas como las diferentes formaciones políticas?
Sí, bueno, para empezar, lo que dice y lo que no. Dice sentir el dolor causado a las víctimas, una suerte de reconocimiento de que el dolor evidentemente existió, como es sabido, notorio. Lo que no dice es que condene el proceso en el que se produjo ese dolor, es decir, no condena el terrorismo, no condena la violencia de la banda terrorista ETA. O, dicho de otra manera, la izquierda abertzale sigue justificando el por qué ocurrió aquello, ¿no? ¿Cómo lo reciben el resto de partidos? Pues, por ejemplo, tenemos al Partido Socialista, al resto de la izquierda y al PNV, considerando que la declaración representa un avance de algún tipo. En el caso de los nacionalistas vascos, creen, lo dijo ayer el lehendakari Iñigo Urkullu, que se queda corto. En el caso del PSOE, decía ayer Patxi López, que fue el lehendakari también, secretario de Política Federal del PSOE, que hombre, es un avance, dice, uno que ha sido amenazado por el terrorismo, pues evidentemente esto lo ve como un avance. Él entiende que es el, pero lo entiende Patxi López, o lo entiende el sector del PSOE, que es un reconocimiento de que la violencia etarra fue un error. Bueno, es la lectura que hace Patxi López y la lectura que hace el PSOE. Desde Unidas Podemos o el entorno de Unidas Podemos, pues la secretaria general del partido, Ione Belarra, dijo que es un paso sin precedentes. Dijeron otros miembros de Unidas Podemos que era muy necesario. Además, dijo el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que el de ayer fue un gran día. Y te puedes imaginar que la oposición no se da por convencida. Vox dice que no se cree a Otegi, que no se cree tampoco a ninguno de los suyos. Y para el Partido Popular, pues es algo así como una broma macabra que considera de mal gusto, y además entiende que nunca la izquierda abertzale ha condenado el terrorismo, que tampoco esto ocurrió ayer, y que además ni siquiera ha colaborado en las investigaciones de los crímenes cometidos por la banda terrorista. Un poco en esta línea van también la mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo. Reprochan la falta de colaboración con la justicia. La falta de arrepentimiento, y en tal caso de que este se produjere, que fuera sincero, lo que le piden, o lo que le exigen, mejor dicho, a la izquierda abertzale, es decir, al entorno político de lo que antes era ETA, ahora que se cumplen 10 años de su derrota y de su desaparición, es que predique con el ejemplo, por ejemplo, con el fin de los homenajes a etarras que salen de prisión.
Seguimos pendientes de la economía. La Organización de Consumidores OCU asegura que lo acabaremos pagando, esto de la subida del precio de la luz, y lo acabaremos pagando a la factura de su casa, que será un 33% superior al mismo periodo del año pasado. Y como les venimos contando, este dato además es clave para la economía de nuestro país y también para la recuperación de la crisis tras la pandemia, Juan Carlos.
Sí, porque aunque se contenga o aunque se intente contener el efecto, el traslado a la factura de la electricidad, al menos de momento, del aumento del precio de la energía en el mercado mayorista, eso también afecta a la inflación, por tanto también afecta al IPC, a los precios, y sí que los notamos y lo notaremos también en la contratación de servicios. Ayer hablábamos también, por ejemplo, de que se va a hacer patente antes de lo previsto, 3 años antes de lo previsto, también en la contratación de las hipotecas. Hoy tenemos muchas noticias o muchos asuntos o muchas perspectivas económicas a las que atender. Para empezar, por ejemplo, precio de megavatio hora de media, 207,14 € en el mercado mayorista. Si quieres, es un alivio, un 9% menos que ayer. Hoy además se celebra una subasta de 3.000 megavatios de energía producida por renovables, por eólica y fotovoltaica. Y el primer requisito de las empresas que acudan a esta subasta es que los proyectos deben estar operativos en solo 2 años, poco más de 2 años, en 2024, para que se traslade lo antes posible a la factura en forma de una rebaja significativa de los costes de generación. Y además ganan la puja aquellas compañías que oferten el precio más bajo para el megavatio hora. Sobre el megavatio hora y la oferta de las compañías, hay una información interesante hoy con la que abre el diario económico 5 días, y es que las eléctricas que ofrezcan el megavatio hora por debajo de 60 euros, a 60 euros o por debajo, si así lo estimasen, serán las que se libren del tijeretazo de Rivera, es decir, del decreto del gobierno que consiste en detraer los beneficios excesivos a las compañías eléctricas. Hoy, además, en clave económica, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le va a presentar el proyecto de presupuestos al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ayer dijo que, bueno, que el gobierno puede hacer lo que quiera a nivel político con la reforma laboral, después de que durante el fin de semana se comprometiera Pedro Sánchez una vez más a derogar la reforma laboral del Partido Popular, pero que con la patronal no cuenten. Te cuento además la advertencia del gobernador del Banco de España ayer, Pablo Hernández de Cos, advirtiendo de que en un contexto que todavía es muy incipiente de recuperación económica, la situación puede todavía empezar a empeorar para la banca. Es de agradecer la respuesta de los gobiernos, es de agradecer la respuesta de los bancos centrales, que han sido claves para la buena reacción de la banca y la preparación que ya tenían aprendida desde la crisis de 2008, pero habrá que evaluar de nuevo la situación cuando esas ayudas se empiecen a retirar. Y el anuncio ayer del gobierno de que tiene previsto introducir antes de final de año algunas modificaciones en el ingreso mínimo vital, con la idea de que llegue aproximadamente al doble de los hogares a los que llega actualmente. Una de las novedades que ha pactado el gobierno consigo mismo, grupo PSOE o sector PSOE, sector Unidas Podemos, es que los jóvenes extutelados ya no tengan que acreditar haber vivido de manera independiente un solo año, que en el caso de los menores de 30 años, en lugar de 3 años, que era el requisito anterior de haber vivido emancipados económicamente, ahora ya serían solo 2. Y otra de las novedades es que se pueda cobrar el ingreso mínimo vital después de acreditar un bajón repentino en los ingresos, sin tener que esperar un año después de que eso se produzca, que es un año muy difícil de gestionar, para poder solicitar esta ayuda.
Y el Tribunal Supremo revisa hoy, casi 2 años después, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Sí, nombramiento que fue recurrido en su día por Partido Popular y Vox, al entender que Delgado no cumplía con el requisito de idoneidad o imparcialidad que se exige al fiscal general, porque justo antes, y de esto hace solo 1 año y 10 meses, que es el tiempo que lleva desempeñando el cargo de fiscal general del Estado, justo antes era ministra de Justicia de ese mismo gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados que revisan a partir de hoy el caso deben pronunciarse primero respecto de si los recursos están o no justificados, o dicho de otra forma, si los recurrentes, Vox y Partido Popular en este caso, están o no legitimados, y en tal caso, de si el nombramiento se produjo con arreglo a la ley, que es lo que siempre ha sostenido el gobierno, o si de lo contrario no se produjo con arreglo a la ley, como siempre han defendido y defienden en estos recursos Partido Popular y Vox.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día.
Igualmente, querido.
Hasta mañana.
Hasta luego, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, el protagonista hoy será el sol, pero con algunas excepciones, como nos cuenta Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. El sol aún no ha salido, pero el martes va a arrancar con sol en prácticamente todo el país. Con nubes altas, eso sí, en el centro de la península, Madrid, Castilla-La Mancha, también en Andalucía y hacia Aragón. Más cosas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, también en la región de Murcia, vamos a tener más nubes. De hecho, no descartamos que llueva hoy a media mañana, hacia el mediodía, pero será poca cosa. En Canarias también va a haber nubes altas y de nuevo presencia de calima. mínima. Y por hacer un pequeño avance de cara a la tarde, esperamos que las nubes del Mediterráneo se acaben marchando. Allí va a acabar saliendo el sol, pero va a llegar un nuevo frente por el Atlántico. ¿Esto qué significa? Pues que hacia el final del día el cielo se va a tapar en Galicia y de forma progresiva en buena parte del Cantábrico. Esperamos algunas lluvias débiles ya durante la madrugada. Y vamos a por las temperaturas. Este martes se van a alcanzar máximas de 23 grados en Barcelona, 22 en A Coruña, 29 en Bilbao, 24 grados en Madrid, 25 en Zaragoza, 31 en Sevilla, también 25 en Valencia, 26 en Salamanca, 24 en Ceuta, 25 en Cuenca en las horas centrales del día, 27 en Las Palmas de Gran Canaria y 25 grados en Pamplona.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
David Cervelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Vamos a recordarle a los oyentes que hoy es martes y que por lo tanto nos vamos a jugar España a cara o cruz. Que nos pueden mandar una nota de voz por WhatsApp y nos cuentan qué están haciendo a estas horas de la mañana. En el 676-760908 nos cuenta usted qué está haciendo esta mañana y puede apostar por una comunidad autónoma, la que usted quiera. Ajá. Solo tiene que decir cara o cruz. Lanzaremos una moneda aquí en directo en el estudio. Si acierta, 10 puntos para la comunidad a la que usted le quiere mandar los puntos. Y si falla, solamente 5 por el hecho de participar.
Moneda, ya estás otra vez con que no...
No tengo. Estoy amasando una fortuna gracias a vosotros.
Sale más caro.
Ayer la traje, pero es que me la gasté.
Mira, de 20,
en la máquina de café, además.
De 20 céntimos, que no me fío
de 20
yo.
Céntimos, pero esto no va a sonar ni nada.
Si la pierdo,
pues
no.
Aquí la tienen los oyentes, ¿eh? 676-760908. El WhatsApp del Club de las 5, que funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y sirve para otras cosas, para pedir canciones, para salir a correr, para contarnos qué tal le va el día, para sugerirnos algún tema, para, por ejemplo, pedirle cosas al vidente. 676-760908. Guardes el teléfono, que esto es más útil que el teléfono de la pizza a domicilio, ¿eh? 676-760908. Cervello, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues yo creo que se lo merece Raquel de Rosario por la historia que ha vivido, que las redes aún siguen mostrando.
Cuéntanoslo por si alguien se lo ha perdido, porque esta historia del Puma parece increíble.
Totalmente. Todo el apoyo que está dando las redes a la ex cantante del Sueño de Morfeo, no por la actuación en Eurovisión, que ese ya es otro tema, sino por esta historia con el Puma. Y leemos de su cuenta de Instagram. Dice: mami, voy al árbol a buscar fruta, me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo. Aún hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima. Ojo la situación, cómo reaccionó ella, lo que es la adrenalina, ¿no? El momento de salvar a tu pequeño, ¿no? Dice: mi corazón se rompió por completo cuando... le vi salir de cirugía porque lo llevaron al hospital enseguida. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó, dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento, viendo su estado, que 3 días después saldría corriendo del hospital, jamás lo hubiese creído. Y decía el pequeño: mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre.
Recordemos que un puma le atacó en el jardín de casa, ¿no?
Sí. Aquí normalmente no pasa tanto, porque es lo que tiene vivir
en Los Ángeles.
Sí, en zonas, pues eso, más el otro día hablábamos, ¿no?, de los peligros de Estados Unidos. Dice que la vida nos habla a través de acontecimientos que muchas veces escapan a nuestra comprensión, pero que nos invitan a reflexionar y verdaderamente, pues eso, a celebrar la vida.
Y hoy también Cervelló nos recomienda un canal de TikTok.
Sí, iré trayendo gente que me parece interesante, que vale la pena escucharle. Y
¿tú
que,
crees?
Sí, o sea, bueno, que tienen capacidad divulgativa. Los que bailan, no, porque es muy
escuchar
visual.
Escuchar a los que bailan tampoco.
Claro, no tiene su qué. En este caso es un experto del mundo de Tolkien, no de model Tolkien, sino de Tolkien, el del Señor de los Anillos, el Hobbit. En concreto se llama Adadro. Y tiene una barba que parece Gandalf, o sea que el hombre es muy sabio y nos cuenta preguntas que le hacen.
¿Por qué los Nazgûl no detectaron el anillo único cuando Gollum se lo ponía? Bueno, esta es una pregunta muy válida seguramente producto de una inquietud generada por las adaptaciones cinematográficas o por la influencia de otros universos literarios o cinematográficos. La realidad es que ni los Nazgûl ni Sauron mismo tenían alguna especie de capacidad o poder.
Tú ya te has perdido. Yo ya me he perdido hace rato.
Ya me imaginaba eso. Porque te iba a decir, es que la diferencia está entre lo que es canon y lo que no es canon, pero ya sabía que te iba a perder en cuando decía el anillo. Yo digo, a la menos lo perdemos. En fin, que si os gusta todas estas cosas, pues realmente hay cuentas que valen la pena. Por cierto, se ha actualizado. El otro día hablábamos de la posible huelga de guionistas, etcétera, con el tema de Hollywood. Pues han cambiado un poco las fechas de Marvel para próximos estrenos. Los de 2022. Doctor Strange pasa, la siguiente Doctor Strange, al 6 de mayo de 2022. Thor, Love and Thunder, también 9 de julio. Black Panther, Wakanda Forever, 11 de noviembre. Y para 2023 se deja The Marvels para 17 de febrero. Y Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, 28 de julio.
Ya nos lo recordarás, ¿eh?
Sí, porque aún queda.
En fin, largo me lo fiáis. Estrenos del 2023.
Sí, pues yo ya tengo ganas de esto.
Madre mía.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Llegan los deportes al Club de las 5. Hoy todos estamos esperando la llegada de Radio Estadio porque tenemos una jornada de máximo interés informativo. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. No voy a ser muy original porque es obligado hablar de fútbol en un martes como este. Esta noche vuelve la Champions y tenemos 5 clubes españoles en la máxima competición. Esta noche es el turno del Real Madrid y del Atlético de Madrid. El Atleti recibe a las 9 en el Wanda Metropolitano al Liverpool de Jürgen Klopp. Primero y segundo de su grupo, el Atleti se pondría líder si supera al equipo inglés. Más asequible, en principio, el partido del Real Madrid en Kiev, ante el Shakhtar Donetsk. Es un estadio conocido. Allí ganaron los blancos la 13ª Copa de Europa, precisamente ante el Liverpool. Allí ganó España la Eurocopa de 2012, ante Italia, con Del Bosque como seleccionador. Mañana miércoles será el turno del Barça, el Sevilla y el Villarreal. Aquí en la Liga, ayer se cerró la jornada 9 en primera con dos partidos. La victoria del Betis, 0-1 en Vitoria, que deja en una situación muy comprometida al Alavés. Y el Español, que ganó 2-0 al Cádiz con otro gol de Raúl de Tomás.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como la entrevista de Carlos Alsina al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado. Si se la perdió usted ayer, pues la puede recuperar a la carta, o las declaraciones del presidente valenciano Ximo Puig en La Brújula con Juan Ramón Lucas. En nuestra web también están los detalles del bono cultural. El ministro Miquel Iceta ha reiterado que los toros no estarán en el bono y que se trabaja en una fórmula que condicione esos 400 euros a la diversificación en el consumo cultural, es decir, que no nos gastemos todo, por ejemplo, en videojuegos, o todo en libros, o todo en música. La Organización de Consumidores y Usuarios alerta que vamos a pagar un 33% más por el recibo de la luz en los domicilios y que es imposible, dice la OCU, cumplir el compromiso del gobierno. No acabaremos el año, según la Organización de Consumidores, pagando lo mismo que se pagaba en 2018. En OndaCero.es seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. La incidencia de la COVID sube casi 2 puntos tras este fin de semana y se sitúa en los 42 casos por 100.000 habitantes. Una de las noticias internacionales de las últimas horas también aparece en OndaCero.es, la muerte del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, que ha fallecido a los 84 años por complicaciones derivadas del coronavirus, pese a haber recibido la pauta completa de vacunación. Y el final del cambio de marchas en el coche, del cambio de marchas manual, está cerca. A partir de 2030, la marca Volkswagen solo fabricará coches automáticos. Y hace una semana entró en vigor la norma que prohíbe el software contable de doble uso dentro de la nueva ley contra el fraude fiscal. El Ministerio de Hacienda estima que alrededor de 200.000 millones de euros han sido ocultados a la agencia tributaria con el uso de estas herramientas que permite a las empresas llevar una caja B. En nuestra web le explican el régimen sancionador previsto para luchar contra estas prácticas fraudulentas. Y en OndaCero.es se empieza a calentar ya el Black Friday de este año, una jornada de descuentos que ya se ha integrado plenamente en nuestro país. Este año será el 26 de noviembre. Entre en nuestra web para saber cómo aprovechar esta jornada de compras previa a la Navidad.
sabía que ya lo sabía esto, pero bueno, hola, ¿cómo están?
Hombre, señor vidente, ¿cómo está?
Bien, yo muy bien, encantado.
Cervelló ya nos está diciendo
sí.
Los estrenos de 2023 de cine.
Ah, o sea, bien, sí.
Es más vidente que usted casi.
Bueno, esto porque lo ha puesto en la página web, porque, claro, han dicho los estrenos porque la gente está muy impaciente. Yo lo he visto en la carta del día, que es el sol, es el arcano, un arcano mayor. ¿Sabe usted cuál es el número del día?
Hoy es día 19, 9 y 1, 10.
10, 1 y 0, 1. Ya le he enganchado. Ya sabía que hoy iba a pringar usted.
Ah.
Claro, el 10 no es un número.
¿Cómo que no es un número el 10?
1, 9, 10, 1, 0, 1. Es el 1.
Ah, es el 1.
Claro.
Vaya.
Bien.
Sí que me ha pillado, sí.
Hoy la piedra del día que les recomiendo, como estamos en ¿sí? Libra, y porque me sale ahí, es el heliotropo. El heliotropo.
Tendré que buscar a ver si tengo alguno por casa.
Sí, sí, sí. Heliotropo en litoterapia es una piedra de fortalecimiento. Se limpia y se purifica con agua clara, agua salada, con incienso y tierra.
Pero no es una planta esto.
Bueno, depende de usted lo que quiera hacer, pero está en formato piedra también. Yo me la pido en formato tierra.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Y además venden huevos hechos con heliotropo, si usted se quiere comprar.
Claro, porque son huevos de piedra, luego le sale un dragón. A ver, para los trabajos adecuados de psicología, psiquiatría y matrona.
O sea, los que nazcan hoy pueden ser psicólogos, psiquiatras.
Bueno,
o
si matronas. Usan esta piedra.
Ah,
los
vale.
Que nazcan hoy.
Ah, vale, vale.
Me he avanzado. Sí,
vale.
Esto es la piedra que me sale hoy de comentar.
O sea, esta piedra es para psicólogos, psiquiatras y matronas.
Porque
usted me recomienda la piedra. ¿En qué colectivo me sitúa? ¿Más bien en matrona?
En matrona. En matrona, porque calma la ansiedad. Esta piedra, usted se la pone. Porque está hecha de dióxido de silicio.
Me ve ansioso a mí.
Bueno, no, pero esto calma, va muy bien. Está en colores verde, verde botella, verde pino y rojo manchado. Supongo que es rojo manchado de verde, porque si todas las demás son verdes ya me explicarás cómo puede
ser. Yo he visto
en
internet que era más bien negra.
Sí, porque a mí esto de los colores siempre me lleva. Esto es, y yo lo veo verde y me dicen que es negro. Yo, esto es azul y lo veo en verde. Bueno, cada uno que le ponga alcohol. Es como los vinos. Los abres, tiene frutos del bosque. No, va a tener un melón. Va a tener sabor a melón el vino. Es que vamos a ver, por favor. Céntrense. Puntos fuertes de los nacidos el 19 de octubre. Son perseverantes, independientes y vitales. Y bien, de momento me lo han puesto fácil. Puntos débiles son polemistas. Hoy en día es un punto fuerte porque puede
ser
tertuliano y
eso
tal.
Está bien, tienen futuro.
Sí, son conflictivos.
También bueno para ser tertuliano.
Exactamente, y son posesivos, con lo cual, pues muy bien, van a estar la mar de bien si se dedican a todo esto. Vamos a ver la meditación del día. Para una persona encadenada en una cueva, las sombras de la pared son la realidad.
Esto me parece que no es suyo.
No, es de Platón, no creo. Bueno, es igual. En cualquier caso, lo han colado aquí y no han citado la fuente. Pone el número de página, pero no la fuente. Bueno, pues ahí está. Esto es todo principalmente. No digo nada de la Champions, porque luego...
Hoy no se moja.
No, pero tenía una moneda y se la han dado a usted. ya no digo nada. Me he quedado sin monedas.
Ya. Pero si usted está en otro plano astral.
Sí, pero mañana buscaré otra mancia. Ya. No,
mañana hay Champions otra vez.
Sí, hay todos los días. Esto. No se va a acabar.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz. 676-760908. 676-760908.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 23, de las 4 y 23 en Canarias. La pandemia de coronavirus ha provocado un importante incremento en el número de personas que sufrió depresión o ansiedad en 2020 y en los años posteriores, especialmente entre las mujeres y entre los más jóvenes, según revela un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Estas son las primeras estimaciones que se realizan a nivel global analizando el impacto de la crisis sanitaria y cómo ha tenido también un repunte de casos de problemas con la gestión emocional en todos los países donde se ha realizado este estudio. Y ha afectado especialmente, como decíamos, a los niños. Según recoge, por ejemplo, una información del diario ABC, el 25% de los menores ha presentado síntomas depresivos o ansiedad tras el confinamiento. Nos acompaña Ferran Casas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos visto esta cifra y nos ha llamado mucho la atención, no solamente por los niños, sino también pensando un poco en los adultos, que a todos nos ha afectado, algunos en mayor medida y otros en menor medida, todo este tiempo que hemos estado, estuvimos encerrados como consecuencia de la pandemia, y parece un poco que aún arrastramos muchas de las consecuencias y de las secuelas, ya no solo del encierro estricto, sino luego de las restricciones, la falta de ver a los amigos, de ver a los familiares. ¿Puede ser que con el tiempo esto salga cuando a lo mejor en las primeras semanas o meses no habíamos notado una gran diferencia, seguramente aupados por la alegría de poder volver a salir de casa?
Sí, sucede mucho y en realidad ya tenemos estudios de esto, ¿no? De que cuando volvemos a la normalidad es cuando nos damos cuenta de todo lo que nos ha hecho falta, ¿no? Entonces, sí, ahora ya los últimos estudios, como bien decías, y no solo en niños, también en adultos, estábamos mirando estos días con Sara Teller, la coautora del libro. Ya estábamos mirando datos actuales y ha aumentado casi un 23% el tema de la ansiedad, ¿no? Debido al confinamiento, ¿no? O sea que sí, sin duda lo estamos notando.
¿Y en qué nota la gente que está ansiosa? Es decir, ¿cuáles son las señales de alarma que nos hacen ver que eso que sentimos no debería ser así?
Bueno, sabemos que, es decir, podemos denominar que es ansiedad cuando hay un síntoma asociado. Es decir, muchas veces decimos, ay, me siento más nervioso, me siento inquieto. Bueno, aquí podríamos denominar estrés, a lo mejor nervios, pero ya esa ansiedad, es decir, ya hablamos de algo patológico cuando hay un síntoma corporal asociado, es decir, cuando el cuerpo avisa de que pasa algo. Y hemos escuchado mil veces, ¿no? Pinchazos, ahogos, migrañas, insomnio, opresión pectoral. Todos estos síntomas son los que van asociados a la ansiedad. Entonces, cuando el cuerpo ya nos avisa es cuando tenemos que poner alarma y decir, venga, aquí pasa algo, ¿no?
Y entonces, ¿qué hacer cuando uno se siente identificado con ese cuadro que tú más o menos has ido describiendo?
Bueno, eso es lo complicado, ¿no? Y es el camino. Hay varias cosas que hacer, ¿no? Si evidentemente es una primera señal de alarma, pues primero, como siempre decimos, informarse bien, ¿no? Saber cuál es el problema, saber cómo funciona la ansiedad y ver, vale, no pasa nada, esto puedo gestionarlo y ver cómo poder gestionarlo. Luego, si es algo que se repite, pues evidentemente hay pasos que hacer. Hay que ir, por ejemplo, al psicólogo a que te ayude a enfocar todo esto. Y después hay toda una parte, que es de lo que hablamos nosotros, que es qué puedo hacer yo mismo para ello, ¿no? Que aquí podemos hablar de, pues, respirar, comer bien, hacer deporte, muchas cosas que muchos ya sabemos, pero que a lo mejor no teníamos enfocadas a, ostras, pues esto va bien para mi cerebro y, en consecuencia, para no sentir ansiedad, ¿no?
Y entonces, algunos consejos que podamos ir siguiendo de momento en casa, mientras vamos a terapia, etcétera, que por supuesto es lo más importante y lo que tiene que hacer cualquier persona que note que tiene este tipo de sintomatología, y sobre todo que percibe, ¿no?, que tiene un punto de inhabilitante el hecho de lo que le va sucediendo. Pero mientras tanto, ¿cómo podemos mitigar un poquito esa sensación que para muchas personas es muy agobiante?
Pues mira, cuando hablamos de síntomas y de rebajar los síntomas, hay muchas herramientas y muchos hemos oído hablar, ¿no? Pues que si la meditación va bien, que si el yoga va bien, son herramientas que van realmente muy bien y que están demostradas científicamente que funcionan para esto, ¿no? Para trabajar con el sistema nervioso y, en consecuencia, relajar la sintomatología. Pero si tuviera que dar un tip sencillísimo, sería aprender a respirar, aprender a hacer una respiración. Nosotros lo llamamos en el libro la respiración del bostezo, como imitando un bostezo. Esto lo que hace es que el ritmo cardíaco disminuya, enfriemos el cuerpo y mandemos una señal de respuesta al cerebro diciéndole, oye, mira, que esto no es un peligro real, no tienes que activar toda esta alarma, ¿no?, que llamamos ansiedad. Entonces, el tip principal sería aprender a respirar de una manera determinada.
¿Y cómo es esa respiración medio parecida a un bostezo?
Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es hacer una inspiración corta, a lo mejor estaría, pues, por ejemplo, para empezar, 3 segundos de inspirar y 6 segundos de expirar, ¿no? Y poner mucha atención en lo que decimos siempre, que es que el diafragma descienda, es decir, que la barriga se llene y se deshinche, ¿no?, cada vez que hago la respiración.
Hay un capítulo en el que dices, vencer a la ansiedad depende de ti. Eso, claro, es una carga de conciencia también para las personas que ya encima que tienen ansiedad, ¿no?, tienen que hacer frente a que en realidad pueden sentirse culpabilizadas leyendo al menos el título. Luego, conforme profundizas, ¿no?, ya te das cuenta de que, bueno, lo que haces es tratar de animar a la gente a que salga de esta situación. Pero para aquellos que se sientan un poco culpables por lo que sienten, ¿tú qué les dirías?
Yo diría que el título sí que es un poco punky, pero yo ya quiero despertar esto, porque la cosa es, en realidad todo depende de ti. Tú decides ir al psicólogo y ponerte las pilas, es decir, la idea es contar que hay que poner una acción. No vamos a encontrar ningún gurú mágico ni ninguna varita maravillosa que nos saque de la ansiedad de un día para otro. Aquí hay un trabajo. Y siempre pongo el mismo símil. Esto es lo mismo que el que quiera adelgazar, ¿no? Ostras, pues estas navidades me pasaba un poco y quiero adelgazar. Oye, sabes lo que te toca. Sabes que vas a tener que hacer dieta, sabes que vas a tener que hacer deporte para llegar al físico que quieres tener. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que tomar acción y hacer determinadas cosas, determinados caminos que nos llevarán al éxito en este caso.
¿Tú crees que nos autoengañamos a veces por eso? ¿Que pensamos que lo vamos a conseguir más fácilmente o que creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad, en el fondo, sabemos que no es así?
Muchísimas veces, y aquí entraría la parte psicológica, ¿no? Y esto lo diría mejor pues, si la psicóloga del equipo, por ejemplo, pero por supuesto, es decir, nos engañamos y muchas veces nos cuesta coger las riendas y decir, ostras, realmente quiero salir de aquí, ¿no? Quiero salir de esta situación, porque esa frase que en el libro también la hablo y resuena mucho, ¿no? Esto de más vale malo conocido que bueno por conocer, pues bueno, al final la ansiedad no deja de ser una alarma al miedo, ¿no? Y enfrentarse a los miedos es algo, pues que da miedo, ¿no? Aunque sea redundante, tenemos que enfrentarnos a estos miedos y aprender cómo enfrentarlos para que la ansiedad no venga. Es decir, al final, cuando hablamos de respirar, por ejemplo, o estamos hablando de yoga, pues estamos hablando de disminuir la sintomatología. Pero si queremos superar la ansiedad, solo hay un camino, y es enfrentarse a ello, ¿no? ¿A qué tengo miedo? ¿Por qué mi cerebro está interpretando el mundo como algo peligroso? ¿Cómo lo hago para que lo deje de interpretar así, ¿no? Y es el camino final.
Tú hablas, por ejemplo, del sesgo de confirmación, del sesgo de negatividad, es decir, que no nos podemos fiar ni de nuestro propio cerebro o del funcionamiento de nuestra propia mente, que nos engaña.
Eso es el tema es la mente, no el cerebro, ¿no? El cerebro es como una máquina, ¿no? Él funciona así y sabemos que tiene que segregar X cosas y dejar de segregar otras. Pero mentalmente, claro, nos engañamos, por supuesto. Fíjate que en realidad estamos en un momento social en que tenemos mil herramientas para engañar al cerebro. Pues tengo un problema y en vez de enfrentarlo, pues me pongo a ver cualquier plataforma de streaming, ¿no? Y me pongo a ver series, me pongo a ver películas, es decir, busco distracciones X, y esto nos pasa mucho, y lo vemos durante todos estos años, pues oye, con la comida, ¿no? Pues oye, pues como un poquito de azúcar y tal, y vamos como trampeando un poquito para no tener que afrontar realmente las cosas, que sé que es complejo, ¿eh? Sé que el que nos está escuchando dirá, qué fácil es decir eso y qué difícil es hacerlo, pero bueno, la idea ya es esta, ¿no? Enseñar el camino para llegar y que esto llegue a buen puerto al final.
Este programa se llama El Club de las 5 y aquí despertamos a quienes se levantan muy temprano en España, también a los que se van a dormir tardecillo porque han hecho el turno de noche, pero vamos a centrarnos en los primeros, en los que se levantan muy temprano. Y tú te planteas que esta idea de levantarse temprano está bien, pero quizá no hay que abusar tanto, pero que lo importante no es tanto a qué hora ponemos el despertador, sino qué hacemos en las primeras horas del día. Así que te pregunto, ¿a qué hora hay que levantarse, si es que uno puede decidirlo? Y en segundo lugar, a partir del momento en el que suena el despertador, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar el día con buen pie?
A mí las 5 de la mañana me parece una hora maravillosa, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, a mí también, ¿eh?
Para levantarse. Pero la cuestión no es tanto decir, yo salgo mucho de estos populismos, ¿no? De hay que levantarse a las 5. No, es decir, levántate un poco a la hora que quieras, está genial, pero busca que lo primero sea cuidarte a ti, ¿no? Es decir, limpiar el templo, ¿no? Que decimos, es decir, vale, si me levanto a las 7 y yo sé que de 7 a 8 es un rato que tengo en casa, que estoy tranquilo, que no hay sonidos, que nadie me molesta, lo puedo dedicar a mí, ahí vas a tener muchos beneficios en muchos sentidos, ¿no? Son estos hábitos poderosos que al final nos llevarán a conseguir nuestro objetivo. No hace falta que sea a las 5, puede ser a las 6, puede ser a las 7, pero que sea esta hora. El problema está cuando nos levantamos por la mañana y tenemos media hora para ducharme, vestirme, desayunar y salir corriendo con la moto hacia el trabajo porque no llego. Claro, esa no es una buena manera de levantarse porque al final el cuerpo es ¡fum! De golpe. Si encima estás sufriendo ansiedad, estás pasándolo mal en ese sentido, pues eso va a aumentar, claro.
Entonces hay que guardarse un tiempo para uno mismo, porque claro, la gente dirá, ya, pero yo prefiero dormir 10 minutos más que levantarme 10 minutos antes o 15 minutos antes y ponerme a meditar, por ejemplo.
Claro, el problema nunca está en lo que hago por la mañana y a qué hora me levanto, sino lo que hago por la noche y a qué hora me acuesto. Y aquí es lo que tenemos que mirar. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Levantarte un poquito temprano, dedicarte un tiempo a ti? A lo mejor, imagínate, ¿no? Pues levantarme, leer un poquito, hacer unas respiraciones como las que hablábamos, o estirar un poco, incluso hacer un poco de deporte, luego tomarme un café, a lo mejor, en el balconcito o en la terraza, mientras oigo los pajaritos, no lo sé, me lo invento. O estar por la noche viendo una serie violenta donde todos se matan unos a otros. Pues bueno, aquí es donde tenemos que decidir. Y al final, y esto lo contamos en el libro, el cerebro cree que todo lo que está viendo, todo lo que está viviendo es real. Así que el cerebro vivirá de manera real estar tranquilo por la mañana dedicándote el tiempo a ti o matando...
O sea, que si vemos una serie de acción, eso nos afecta.
Eso es. Y mucho, y mucho. Piensa que tu mente, cuando ves una serie de acción...
¿Qué tenemos que ver? ¿Conciertos de la Filarmónica de Viena?
No hace falta. Hombre, a ver, siempre es
que fantástico. Es fantástico, madre mía.
Es fantástico. Pero no se trata de eso. Se trata siempre de decidir qué veo cuando lo veo. Es decir, de tomar esa decisión. A lo mejor una serie violenta antes de acostarme no es la mejor opción. A lo mejor es mejor ver un par de capítulos de Friends. No sé, me lo invento.
Una comedia.
Claro, una comedia, por ejemplo, ¿no? O escuchar un programa de radio como el vuestro, ¿no? Que me relaje, que pueda, ¿no? Entonces, esa es una buena opción. El cerebro no está interpretando que es un peligro. Esto siempre estamos diciendo lo mismo. Si tú estás en un estado de tensión, de nervios, estás incluso sufriendo ansiedad, estos son buenos consejos. Oye, no, es que yo estoy maravillosamente bien y a mí me encanta ver el juego del calamar por la noche. Oye, pues fantástico, disfrútalo, no pasa nada, ¿no? Pero claro, ¿cuándo? Ostras, es que no duermo bien, no descanso, tengo problemas de dormir. Y además me levanto 3 o 4 veces por la noche alterada. Y cuando me levanto por la mañana, tengo una opresión en el pecho y unos nervios. Hombre, pues ahí es donde hay que empezar a aplicar estas cosas para que el cuerpo, el cerebro, la mente y todo el conjunto cambie, ¿no? Al final.
Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas dado las claves para luchar contra esa ansiedad. Hemos empezado hablando de la cuestión de la pandemia y de cómo nos ha afectado, pero al final la ansiedad puede llegar por otros muchos caminos y hoy los hemos comentado con Ferran Casas, que es coautor junto con Sara Teller de este libro que se llama El cerebro de la gente feliz. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 36, de las 4 y 36 en Canarias. En unos minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy además con las maletas hechas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas, Lamelo, estoy aquí a ver si termino de cerrarla.
Acaba
y de abrirla.
De cerrarla.
Y de abrirla, pues
tienes que viajar casi en el, vamos, casi en Hyperloop de estos para llegar. Si todavía estás en Madrid, no sé si llegas a Ceuta para las 6.
La magia de la radio.
¿Verdad?
Va a lograr lo nunca visto, llegar a Ceuta. Empezar hoy Más de Uno. A las 6 de la mañana vamos a estar en Ceuta, como decías, para conocer un poco más de la ciudad autónoma. Vamos a hablar a las 9 con su alcalde presidente, con Juan Jesús Vivas, pero vamos a hablar también, a partir de las 10, de la comida en Ceuta, porque está David de Jorge por allí. Nos va a hablar de la comida árabe que se hace allí. Vamos a descubrir la historia de la ciudad. Vamos a cavar, a remover un poquito la tierra en el yacimiento arqueológico de Benzú para descubrir a los oyentes lo que están descubriendo allí los arqueólogos. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿eh?
Pues yo no lo voy a perder, ¿eh? Desde el primer minuto hasta el último, sobre todo al principio, con muy pendientes como es habitual de la actualidad. Imagino que día hoy también para analizar desde Ceuta la declaración de Arnaldo Otegi, el líder abertzale, ha reconocido, como hemos contado, el dolor de las víctimas, pero todavía no hay condena a ETA.
Claro, que ha dado un paso, pero quedan muchos más. Por ejemplo, habla del dolor de las víctimas, oye, está bien, es un avance, pero no habla de ETA como banda terrorista, que es lo que fue. No habla de lo que hizo la izquierda abertzale y de lo que sigue haciendo la izquierda abertzale cuando organiza esos ongietorris, esas bienvenidas a los condenados de ETA que han cumplido ya su pena de prisión y regresan a su pueblo, porque todo eso también genera dolor en las víctimas de ETA, ¿eh?
Desde luego, y además que, bueno, en fin, lo que es de esperar, digamos, es lo que hemos avanzado ya antes, de hecho, lo que puntualizan los partidos constitucionalistas, por ejemplo, ¿no? La necesidad de ser claro y diáfano, si es que al final se trata de decir las cosas como son y ya está.
Claro, la historia de ETA está ahí, los asesinatos de ETA están ahí, las extorsiones de ETA están ahí, los secuestros, la presión que se hacía en la calle de los pueblos y de las ciudades del País Vasco durante 4 décadas están ahí, y a todo eso también el partido de Arnaldo Otegi Sortu pues ayudaba, la izquierda abertzale no era ajena a todo esto que pasaba y eso también hay que reconocerlo, ¿eh?
No solo no era ajena, sino que forma parte, es decir, hay sentencias judiciales en ese sentido. En fin,
claro.
La actualidad la vamos a ir comentando, o la vais a ir comentando todo el equipo de Más de Uno a partir de las 6 de la mañana, hoy desde Ceuta. Que tengas un feliz día.
Igual, Lamelo, hasta luego.
Y a las 8:30 de esta tarde arranca Radio Estadio Champions para seguir en directo el Shakhtar Real Madrid y el Atlético en este caso contra el Liverpool. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Carlas, buenos días. Ninguno de los dos choques son trascendentales, aunque supondría un paso importantísimo tanto para el Real Madrid como para el Atleti ganar esta noche. Digo que no lo son comparado, por ejemplo, con el Barça, que juega mañana ante el Dinamo de Kiev, obligado a ganar tras dos derrotas. Lo de Koeman sí que es decisivo, pero eso te lo cuento mañana. Hoy te voy a hablar del Atleti, que recibe al Liverpool de Jürgen Klopp. Y Klopp no se escondió para decir que el de Simeone no es el estilo que más le gusta.
Diego Simeone lo está haciendo todo bien. Se ha proclamado campeón de la Liga Española. Él está en el Atlético desde hace mucho tiempo y con mucho éxito. Ha conseguido que jugadores de primera clase tengan los pies en el suelo y luchen como si les fuera la vida en ello. Esas son las cualidades de Diego y respeto mucho lo que hace Simeone, pero ¿me gusta ese estilo de fútbol? No, no mucho. Me gusta otro estilo de fútbol, pero es cosa mía.
A Simeone, claro, le preguntaron por lo que dice Klopp.
¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing, ni te lo traduzco. Bueno, a Simeone le faltó decir paso palabra con una sonrisa en la cara. Y a la misma hora, las 9, el Real Madrid juega en Kiev, con una idea clara de Ancelotti para este Real Madrid.
No hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. Esto no era... Puede ser que algunos momentos de los partidos hemos fallado, intentado, sí, de defender con un 4-4-2, como hemos hecho contra Español. No ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Este equipo tiene que jugar 4-3-3. No hay otra manera. Después hay partidos que tú puedes utilizar en un 4-3-3, no un extremo propio, pero esta plantilla creo que esto es el sistema mejor para ellos. Está más acostumbrado.
Atleti, Liverpool y Shakhtar Real Madrid son los partidos que viviremos esta noche en el Radio Estadio de Onda Cero. Además, ayer acabó la jornada 9 en Primera División con dos partidos, a la vez 0, Betis 1 y Español 2, Cádiz 0.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y como cada día repasamos algún estreno cultural, hoy llega a Filmin la miniserie Sospechosas Inesperadas.
Siempre hemos hecho lo correcto y mira dónde estamos.
En la mierda.
Como yo suelo decir, nada une más que juntarse con las amigas para conspirar un robo. Vale, a ver, ¿quién va a servir el champán mientras me contáis todos los detalles de este plan de verano?
Y es que, Carlos, los robos siempre funcionan en televisión. En este caso, Miranda Otto protagoniza esta miniserie definida como una mezcla entre Ocean's 11, depende de la versión, y Mujeres Desesperadas. Tiene un poco de las dos. Es el robo de un collar de 16 millones de dólares que, pues evidentemente, pone patas arriba pues este suburbio australiano de Vaucluse. Mujeres, eso sí, triunfadoras, asistentas filipinas, lujo, extorsiones y todos estos elementos que nos van a hacer conocer un poco más cómo es la jet set de Sydney, que es, bueno, siempre es interesante pues saber un poco más de Sydney, de cómo son estos edificios, este lujo y estos robos. Son 4 episodios de 50 minutos.
No es Nueva York, pero no sirve, ¿no?
Eso es.
No sirve Sydney.
Aceptamos Sydney.
Y en el Club de las 5 ya sabes que no solo le contamos las noticias, sino que le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, y esta semana estamos con el reto de que todas tenían que ser canciones de Hombres G, así que hoy vamos con Si no te tengo a ti.
Nieblas matinales al oeste Galicia, meseta norte y al Ebro en su cuenca, calimas en Canarias, más calor tercio norte, descenso en la mitad sur, calor aún por sentir. 33 en Sevilla, no es Halloween. Hoy menos nuboso pinta que va a estar. Solo en el Mediterráneo se va a tapar. Cubierto en el litoral, tapado al amanecer. Igual Murcia va a llover, un chubasco débil despejado el resto hoy. Solecito puedes sentir, aunque en Galicia hay un frente que llega al anochecer. Mucho viento sople el wind, con noviembre casi aquí. Manga en corta en Halloween.
Esta es la previsión del tiempo cantada y recuerden que hoy es martes, cada martes y cada jueves nos jugamos España a cara o cruz. Es una cosa muy sencilla, usted nos manda una nota de voz por WhatsApp y elige cara o cruz de la moneda que tenemos aquí, hoy de 20 céntimos, estamos sí. Pobres, final de mes casi.
Me he puesto un GPS para que vuelva esta moneda.
Sí, que vuelve, tranquilo, si te he devuelto todas las que me has dejado.
Menos la última que te dejé.
¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era?
Era de 20 también.
Te regalo mis AirPods, nada.
No, te preocupes.
Venga.
No te preocupes.
6, 7, no tengo nada más.
Luego paso factura al final de mes.
¿Qué llevo en el bolsillo? No llevo nada más. La mascarilla. 676-760908. 676-760908. Usted elige cara o cruz, lanzamos la moneda aquí sobre la mesa y si acierta, 10 puntos para la comunidad autónoma que usted elija. Y si falla, pues solamente 5. Puede defender a la suya o a la de su suegra. Nos da igual. Es decir, aquí se trata de defender una parte de nuestro territorio. 676-760908. Pero si ustedes no han visto la tele, porque ayer, por ejemplo, no sé, estaban escuchando la radio, cosa que es muy saludable.
Muy sano.
Muy
sano,
saludable. Sí. Pero hay que guardar un poquito de tiempo para todo, también para la tele. Pues si usted no vio la tele porque estaba escuchando la radio, o porque se fue a dormir, o porque ya estaba trabajando, o porque no le dio la gana, Cervelló le hace un resumen.
Bueno, y
a mí buena falta me hace que no vi la tele.
Pues ayer. Fíjate que ayer era Bustamante de Schrödinger, no el gato, sino Bustamante Schrödinger, porque estaba en MasterChef Celebrity y en El Hormiguero, en este caso presentando pues el...
No, pero El Hormiguero es en directo, ¿eh?
Sí, claro, no, y, pero claro, en el otro teóricamente está concursando, bueno, en este caso presentando Ghost, o sea, que al mismo tiempo puede estar, bueno, está en todos sitios. Pero me quedo con un momento en la mesa en la que estaba Juan del Val y María Daván comentando ese momento en la entrega de los premios Planeta, el momento de desvelar quién era, pues, Carmen Mola.
A mí lo que me gusta es el cómo surgió el nombre de... cómo decidieron que se llamara Carmen Mola. Ajá. Dijeron, venga, vamos a pensar nombres. Pues una mujer, ¿no? Vale, pues, no sé, uno... Carmen. Ah, pues Carmen Mola. Dice, ah, pues Carmen Mola. Ya está.
Todo muy sencillo. Yo estuve en los premios,
Bueno, que estuviste, claro, lógicamente, como...
Ay, disculpe, el escritor.
No, hombre, es cierto. Siempre voy. Este año había...
Sí, a sus pies.
Bueno, el caso es que estábamos en la mesa y los tenía en la mesa del lado. Justamente la mesa. Y claro, todo el mundo sabía que Carmen Mola era un seudónimo. Y más o menos había ciertos rumores de que podría ser Carmen Mola, a ver quién aparece. Y de repente dicen el nombre y se levantan tres señores muy grandes de la mesa del lado. Claro, fue todo el mundo, se quedó estupefacto. Diciendo, joder, esto es...
Eran los hermanos de Carmen Mola, claro, que no ha podido venir.
No, pues sí, allí estaban ellos.
Pero es el reconocimiento literario otra vez, porque el camino siempre es el más corto y aquí lo que se ha premiado es una obra literaria y incentivando mucho otra vez la idea de leer, ¿no?, a través de buenos libros.
Yo no doy fe que Juan del Val estaba, y no solo estaba, sino que fue de los primeros en llegar.
Ah, mira.
De decirte. Los de Onda Cero estábamos antes porque se hacía programación desde allí, pero de los invitados, uno de los primeros, Juan del Val.
Muy bien.
Bueno, sin duda, lo más importante es que vayamos a las librerías, que compremos libros y que luego los leamos también.
Sí.
Y también otras cosas, Cervelló.
Sí, o que hablen de ti, aunque sea mal, que dice el clásico. Por cierto, visita Relámpago, ya que digo esto, visitamos el intermedio, que Andrea Ropero le dio un mini zasca de estos que nos gustan a Ábalos, que encajó muy bien el golpe.
Ahora sí, aquí viene José Luis Ábalos, después de muchísima expectación. José Luis Ábalos, vaya expectación, vaya baño de masas está dando usted.
Pues sí,
menos con la prensa.
Ay.
¿Qué tal está?
Ay, pues ¿qué te va a decir? Qué bien, ¿no? Porque claro, estaba rodeado de gente, pero claro, luego te das cuenta que sí, la gente que eran
fotógrafos. Hay silencios que dicen mucho.
Sí, exactamente.
En fin, también has tenido tiempo para ver un poco a Chicote por televisión.
Sí, porque MasterChef termina muy tarde y no me daba tiempo a ver quién ganaba, pero en Mega estaban...
Casi empalman ya con
sí,
nosotros.
Sí, por eso. En Mega estaban pasando el capítulo de Cocinas Fantasmas, que dedicó en Te lo vas a comer. Y nos dejó sorprendidos de cómo la gente vende comida sin tener licencia.
Bolsas de plástico anudadas, hasta las salsas. Ni siquiera se molestan en ponerla en recipientes. Otra entrega nos la hacen directamente en el portal. Desde un piso nos bajan carne y salsas sin garantía sanitaria alguna.
La entrega.
En la tienda.
Pequeño, las empanadas.
¿Dónde lo cocinabais esto?
Normal, en freidoras de...
Pero industrial. ¿En casa? ¿Aquí?
Sí.
Siempre nos cobran de forma ilegal, en metálico y sin ticket.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Alberto Chicote. Mira, oye, estamos haciendo un programa acerca de comida servida a domicilio. Pues a mí me gustaría saber cómo te las apañas para hacer este servicio, si tienes licencia para poder ejercer esta actividad. Veo que traes la comida en unas bolsas que no son para servicio de comida y que además vienes con un perro en el coche.
Sí, bueno, mi perro viene atrás.
Que me parece que es un poco indecente esto de servir comida así, sin tener un transporte adaptado, con un perro en el coche, sirviéndolo de tu casa, sin ningún tipo de licencia de actividad. Me parece que esto es ilegal de todo grado y por lo que veo no tienes mucho interés en contármelo.
Se fue con el coche y el perro, que estaba ahí al lado de las bolsas de la comida. Y claro, lo que defendía Chicote es que muchos cocineros, cocineras, pues empezaron un negocio de delivery, de entrega, pues precisamente con la pandemia, con el confinamiento, pero que se dejaron la pasta pues en la inversión.
En hacer las cosas bien.
Exactamente.
Pues lo puede ver usted también a la carta en A3Player, así que no se lo pierda, estas cocinas clandestinas con Chicote.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5.
Y tenemos otras noticias que están basadas en la realidad, pero solamente basadas. Cuenta David Cervello.
Sí, porque el pasado domingo noche se celebró una fiesta muy especial, los premios Earthshot, en el Palacio Alexandra de Londres. 5 galardones entregados por Guillermo y Kate Middleton a proyectos de innovación contra el cambio climático. Por ejemplo, estaban Ed Sheeran y Coldplay actuando, no se usó plástico, la ropa era reciclada, nadie viajó en avión para asistir y, atención, Coldplay se generó la electricidad de su actuación con un grupo de 60 ciclistas que estaban pedaleando para que Coldplay pues pudiese actuar con los altavoces y todo así en plan pues,
cero emisiones
y
bueno, bien. Imagino que podemos hablar con uno de los organizadores de este evento.
Muy buena, ¿cómo están?
Pero es usted el jefe de mantenimiento de la radio. ¿Se va a encargar usted de trasladar esto a nuestro país?
Bueno, de momento vamos a dejarlo en que he tenido contacto. Me han pedido información, pero no le puedo dar detalles, no se lo puedo decir.
Venga, va, cuéntanos algo.
Que no puedo. Bueno, venga, se lo digo, hay que ver qué labia tiene, ¿eh? Pues ha sido el alcalde de Vigo que me ha pedido que ilumine pues todo lo de la Navidad de la ciudad, pues ahí con ciclistas, vamos.
Pero usted entonces va a necesitar muchos ciclistas.
Vamos a necesitar un pelotón entero. Concretamente me salen los cálculos a 20.000 ciclistas. Pero 20.000 ciclistas yendo a velocidades... Me da tiempo a cruzar esa velocidad punta que un ciclista puede llegar a conseguir. Y tendría que ser todo eso durante hasta lo que queda de año, vamos.
Parece complicado así visto desde lejos. Oiga, ¿dónde van a poner ustedes tanto ciclista?
Por eso estamos pensando en un sistema alternativo de meter batería en los ciclistas profesionales en el Tour, Vuelta y Giro. Esa energía se va acumulando, la guardamos en un pedazo de petaca eléctrica y la almacenamos para cuando vienen Navidades.
No sé yo si van a tener ustedes suficiente.
Bueno, con eso iluminamos más o menos un poquito del árbol, porque Vigo es muy grande. Si queremos que nos vean desde Nueva York, como nos pide el alcalde, pues vamos a necesitar crear una red a la que se conecten todos los gimnasios del país.
¿Y cómo se van a conectar? Por internet, imagino.
No, una red eléctrica que sume todas las dinamos de la bici estática, de la elíptica, de la máquina de correr, de los remos, eso todo conectado, haciendo una gran dinamo, la gente ahí sudando y con eso tenemos la luz.
Pues ya nos contará, oiga, la luz teniendo en cuenta cómo está la factura, la pues verdad es que no. Estoy yo por subirme a la bicicleta. Oiga, ya nos lo contará otro día, que tenemos aquí mucha tela que cortar, que vaya bien.
De acuerdo, pues voto cara para Vigo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 53, de las 4 y 53 en Canarias, y es 19 de octubre, un día en que estaremos muy pendientes un día más del precio medio de la electricidad, que alcanzará este martes una media de 207,14 euros el megavatio hora, lo que supone el sexto día consecutivo por encima de los 200 euros. En cualquier caso, supone un ligero respiro, puesto que el precio bajará muy poquito, pero un poquito respecto de ayer. El Tribunal Supremo debate hoy la idoneidad de Dolores Delgado para ser fiscal general. La Sala de lo Contencioso delibera este martes los recursos del PP y de Vox contra el nombramiento de la exministra de Justicia al frente de la Fiscalía. Hoy es martes y, por tanto, tenemos Consejo de Ministros. También habrá sesión de control al Gobierno. Y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exendakari Patxi López y también la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, intervienen en un acto en el que los socialistas vascos recuerdan los 10 años transcurridos desde que ETA puso fin a sus acciones terroristas. Y como nos avanzaba antes Juan Carlos Vélez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le presentará hoy el proyecto de presupuesto de 2022 al presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, debaten en el Parlamento Europeo sobre la reciente sentencia polaca que desvincula a este país del orden jurídico europeo, un órdago que ha lanzado en este caso Polonia contra Bruselas y que aún no ha sido respondido con medidas concretas. Y muy atentos a la comunicación sobre gobernanza económica de la Comisión Europea. Las instituciones comunitarias relanzan la previsión de sus normas de control de déficit y de la deuda, que llevan más de un año suspendidas por la pandemia de COVID-19. Veremos hasta qué punto nos puede afectar. España, por ejemplo, que tiene un alto nivel de endeudamiento. Y otro indicador importante, la OCDE publica sus proyecciones a largo plazo sobre futuros retos fiscales ante la bajada de ingresos en 2020 debido a la pandemia. Nos situamos también en Miami, donde el empresario colombo-venezolano Alex Saab, vinculado estrechamente al régimen de Nicolás Maduro, comparece ante un juez por primera vez desde su extradición desde Cabo Verde para responder a las acusaciones como supuesto testaferro del líder venezolano. Y si hace unos días les contábamos que un equipo de filmación ruso viajaba nada más y nada menos que al espacio para rodar una película, hoy van a dar una rueda de prensa tras su regreso a la Tierra a bordo de la Soyuz MS-18. Han estado 12 días en la Estación Espacial Internacional. Y otra cita cultural del día. Nuestro compañero de La Cultureta y de Más de Uno, el periodista y escritor Rubén Amón, presenta su libro El fin de la fiesta, porque la tauromaquia es un escándalo y hay que salvarlo. Muy recomendable también.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Quería decir a todos los ciudadanos que votar es seguro y por tanto animarles a que ejerzan su derecho al voto.
676-760908.
El WhatsApp del Club de las 5, 676-760908. Y si usted quiere también le llamamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va todo?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Manuel, trabajando, yendo al trabajo, yéndose a dormir.
No. Limpiando un poquillo la casa.
Limpiando la casa. Bueno, el que madruga, Dios le ayuda. Cara o cruz. Bueno, la radio le ayuda en el caso de este programa. Cara o cruz, ¿y para qué comunidad autónoma, Manuel?
Cruz para Baleares.
Para Baleares. Lanzamos y sale cara. Y lástima, oh, pero 10 puntos para Baleares. Que ¿cómo estaba David Cervello Baleares? ¿Cero puntos, no estaban?
Pues sí, serían 5 puntos.
Con 5 puntos y abren marcador en este concurso de Eso Nos Jugamos es. España a cara o cruz aquí en el Club de las 5. Gracias, muy Manuel, bien. Que vaya bien. Buenos días.
Venga, igualmente.
676-760908, segunda ronda.
Llamo desde Ciudad Real, un pueblo, Malagón. Voy en ruta. Mi nombre es Antonio. Mi voto es para Castilla-La Mancha. Cruz.
Pues vamos allá.
Buena mañana.
Igualmente, que pases buena mañana. Cara o cruz, lanzamos la moneda y sale cara, en este caso, o sea, 5 puntos para Castilla-La Mancha. Tenía 30, ahora tiene ya 35 y se coloca como la principal comunidad autónoma.
Primera posición seguida por Extremadura con 30 y Comunidad Valenciana y La Rioja con 20.
676-760908. El jueves nos volvemos a jugar a España a cara o cruz. Y ahora cogemos la moneda que me ha dado Cervelló.
Sí.
No me llega, para el café.
No.
Lanzamos en... Yo me voy a pedir un café como el que le pusieron ayer a Pablo Casado en Más de Uno.
Ya.
Tenía una espumita, se veía ahí, sí, en la web.
Nuestra máquina no,
no
hace
se
eso,
parece ¿eh? Para nada al que tenemos en Onda Cero Barcelona. Ya lo decimos aquí por no. si a alguien le interesa.
Sí, sí, sí. Bueno, déjame comentarte una noticia que a mí me tiene alucinado. En una localidad de la Bretaña francesa, en Pleneventé, o algo así, más o menos, pues se despertó que el otro día los que fueron a buscar el autobús con que encima de lo que sería la marquesina de la parada del autobús había una furgoneta.
Una furgoneta encima de la parada del autobús.
Ahí está, una furgoneta encima. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Es un auténtico misterio. El tema es que, bueno, estuvieron preguntando, investigando qué ha pasado, qué habrá sido.
La furgoneta
pues,
estaba en buen estado.
En buen estado, estaba justo ahí el equilibrio, ¿eh? O sea, aguantándose porque estaba la cosa complicada. Y el tema es que lo que hicieron es, bueno, ¿ha sido un tema de alcohol? No, al final fue una venganza, una pelea que había tenido el propietario del coche con otro que le había subido con un montacargas elevador. Imagínate.
Hay que tener montacargas primero.
Sí, 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 exactamente.
Hay una venganza más particular. En fin, pues así acabamos el Club de las 5. Llega Más de Uno con Carlos Alsina hoy desde Ceuta, aquí en Onda Cero. Que pasen un feliz día.